Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, damos inicio a su programa Hagamos Defensoría. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y como ustedes saben, el propósito de este programa es que juntos, ustedes y nosotras compartamos información sobre nuestros derechos y cómo podemos defenderlos. Les saluda Inti Ardón.
Muy buenos días, les saluda Kalina Quiroz, un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio. Seguramente han escuchado que en cuestión de un mes y medio la ciudadanía costarricense estará viviendo un nuevo proceso electoral. Vamos a elecciones municipales. Les invitamos a que nos acompañen los próximos 30 minutos para compartir información de interés sobre este tema.
Y bueno, hemos invitado el día de hoy a dos profesionales que trabajan en el Tribunal Supremo de Elecciones. Mariela Castro es la encargada de formación en democracia y María José Alvarado es asesora de la gestión política. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Sabemos que vamos a aprender muchísimo a partir de la información que ustedes nos compartan el día de hoy. Les damos un espacio para que saluden a las personas que nos escuchan. Bienvenidas.
Buenos días, Inti. Buenos días, Kalina. Y buenos días también a toda la gente que nos escucha a través de la 870. Un placer estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias y un saludo a todos y todas las radioescuchas. Y esperamos de verdad que la información que podamos compartir sea de utilidad de cara a estas elecciones que se acercan.
Y bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones está con muchísimo trabajo en este momento. De hecho, nos están contando que no va a haber prácticamente vacaciones de fin de año. Y bueno, nos gustaría para empezar que nos cuenten ustedes que trabajan en el tribunal y que tienen diversas funciones. ¿Cuáles son las tareas en las que están ustedes involucradas para conocerlas un poco más de cerca? Y tal vez acerca de las principales funciones del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, que tal vez no es tan conocido para muchas personas, sobre todo en el marco de los preparativos de todo el trabajo que se está realizando para las elecciones municipales del 2016.
Bueno, Inti, contarle a los amigos y amigas que efectivamente en este momento es un momento de muchísimo trabajo para el tribunal, ¿verdad? Estamos, ahorita María José podrá contarles algunos datos, pero estamos preparando las elecciones del próximo 7 de febrero. En este momento está terminando el proceso de inscribir candidaturas, ¿verdad? A todos los puestos. También ahora podemos hablar de qué vamos a elegir en estas elecciones, pero básicamente preparando papeletas, preparando todo lo que es necesario. El Instituto de Formación, que se crea hace 5 años, ¿verdad?, en el tribunal, tiene la misión de formar a la ciudadanía costarricense en temas de democracia y en temas de elecciones. ¿Y cuál es una de las tareas? Tiene muchas, pero más importantes en este momento es el proyecto Votante Informado. Y ese proyecto lo que pretende es darle a la ciudadanía información clara sobre las propuestas que hay para que vayan a decidir por quién votar. Me refiero, hay una plataforma en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones donde la ciudadanía se puede meter, ¿verdad? O como hago yo cuando estoy con mi abuelita, por ejemplo, y es que yo le ayudo, ¿verdad?, a que ella vea con su número de cédula dónde le corresponde votar, ¿verdad? Y además de dónde le corresponde votar, puede ver quiénes son las personas que se están postulando, por qué partidos políticos a las candidaturas en ese cantón en particular. Y además tenemos una cosa muy interesante, y es que las candidaturas a las alcaldías, las personas que presentaron su candidatura a alcaldías, también les hemos pedido que nos envíen una fotografía, su hoja de vida, ¿verdad?, o lo que llamamos su currículum, y su plan de gobierno, y todo eso está ahí. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda ver, bueno, quién es Mariela Castro, qué ha hecho a lo largo de su vida y cuál es su propuesta para el desarrollo de ese cantón en particular, ¿verdad? Entonces esa es una herramienta muy valiosa para la ciudadanía para poder informarse, y es muy valiosa para los partidos políticos que lo aprovechen, porque es un espacio gratuito que el tribunal les está dando para que muestren a la ciudadanía cuál es su propuesta. Bueno, eso, digamos, es lo fundamental en este momento desde el instituto. También hicimos un fichero cantonal que lo que muestra es una fotografía de los cantones, de cómo están en desarrollo humano y en otros indicadores, para que la gente pueda también conocer y preguntarle a esos candidatos a la luz de cómo está el cantón. No sé si María José...
En realidad, Mariela ha hecho un resumen bastante amplio de en lo que estamos en este momento. Sin embargo, las elecciones municipales son, estas elecciones municipales en específico son muy distintas a elecciones que hemos tenido anteriormente, ¿verdad? Antes las elecciones eran en diciembre, con las lluvias, con el aguinaldo, con el tamalito, y de pronto tal vez no nos concentrábamos tanto en la política nacional como tal. Entonces, el tribunal ha hecho un esfuerzo para recordarle a la gente, bueno, primero que ya no vamos a votar en diciembre, sino en febrero, y que además que su municipalidad importa, y que tenemos que preocuparnos y comprender también cuáles son, qué hacen las municipalidades, qué están haciendo nuestras municipalidades, y cómo podemos también nosotros contribuir como ciudadanos dentro de los gobiernos locales, nosotros como ciudadanos participando. Entonces, mucha de la comunicación que ha intentado hacer el tribunal va por esa vía, y estos espacios que también hoy nos ofrece la Defensoría, pues son importantísimos para recordarle a la ciudadanía no solo de informarse a través del programa Votante Informado, de ser votantes inteligentes, de ser votantes conscientes de lo que vamos a ir a hacer el próximo 7 de febrero, sino también pues un poco recordar por qué la municipalidad nos importa y cuál es la incidencia directa que tiene la municipalidad sobre nosotros. Entonces, pues bienvenidos también a consultar, no solo a través de estos espacios, sino también en el propio tribunal. Estamos abiertos a sus consultas y también pues a los comentarios que tenga la ciudadanía para ello.
Muchísimas gracias. Entonces, como ustedes bien decían, estas elecciones, a diferencia del pasado, históricamente serán en febrero y no en diciembre.
Así es.
Además de los alcaldes, ¿a quiénes más estaremos eligiendo los costarricenses? ¿Cómo podemos saber quiénes son las personas que aspiran a los diferentes puestos de elección con las herramientas que ya usted mencionaba?
Bueno, es la primera vez, estas elecciones son diferentes, ya María José mencionó, primero por el cambio de fecha, segundo porque es la primera vez en la historia costarricense que vamos a elegir a todas las personas que ocupan cargos municipales en la misma elección. Antes, por ejemplo, se elegía a los regidores el mismo día que elegíamos al presidente y vicepresidentes y a los diputados y diputadas. Bueno, pues esta vez vamos a elegir a todas las autoridades municipales en una misma elección. Estamos hablando que vamos a elegir 6,069 personas, ¿verdad? Es bastante gente. E imagínense que los partidos se inscribieron para elegir esos 6,069 cargos alrededor de 34,500 candidaturas. Entonces es un volumen enorme de gente que está postulando sus nombres. ¿A quiénes vamos a elegir? Karina, vamos a elegir a los alcaldes o alcaldesas, a dos vicealcaldes que le acompañan, ¿verdad? El vicealcalde primero y vicealcalde segundo. Vamos a elegir a los regidores y regidoras que conforman el Consejo Municipal, que digamos es el órgano legislativo de la municipalidad. Eso varía por cantón, según la población de cada cantón, y más o menos son entre 5 y 13 regidores a sus respectivos suplentes. Vamos a elegir también a los síndicos y concejales de distrito, que se eligen 5 concejales de distrito por cada distrito que tenga el cantón. Y vamos a elegir también en 8 lugares en específico, ¿verdad? En 8 distritos en específico, a un intendente y su viceintendente y a los concejales municipales de distrito. Estos lugares son Paquera, Cóbano, Lepanto, Monteverde, Tucurrique, Cervantes, Peñas Blancas y Colorado. Es decir, que en estos 8 distritos la gente va a tener no 3 papeletas, sino 4. ¿Verdad? Después en otro programa podemos hablar que por qué estos distritos tienen esta figura, pero en realidad, como vemos, es enorme la cantidad de puestos que vamos a elegir, ¿verdad? Tal vez ahí María José podrá hablarles un poquito de cifras, pero es el proceso electoral más difícil al que se ha enfrentado el Tribunal Supremo de Elecciones hablando de logística, ¿verdad? La cantidad de papeletas que se van a imprimir, María José tal vez maneja esos datos.
Así es.
¿Verdad?
En este momento vamos a ver, además de los 6,069 cargos, que es una cifra histórica, nunca habíamos elegido tantos cargos en el país, estamos hablando que de las tres papeletas que va a recibir todo el país y las cuatro papeletas que van a recibir en estos ocho distritos que Mariela ha mencionado de forma diferenciada, son 10 millones de papeletas las que el tribunal tiene que imprimir. Entonces, ¿se imaginan ustedes?
Como 650 tipos
de papeletas. Así es, son 650 plantillas distintas para cubrir todos los puestos en los 81 cantones, y además son 10 millones de impresiones para que todas las personas puedan ir a votar. Aquí hay que recordar algo importante, y es que no estamos haciendo una sola elección, son 81 elecciones chiquititas que estamos haciendo en todo el país, y esto representa pues una cuestión logística muy complicada para el tribunal, pero que lo estamos haciendo con mucho empeño, recordando que la municipalidad importa porque para nosotros también es importante, y pues le aseguramos a la ciudadanía unas elecciones, unas 81 elecciones transparentes, limpias y justas.
Y bueno, ahora que menciona María José esto de 81 elecciones, bueno, son 81 cantones, ¿verdad? Por eso es que menciona María José que son 81 elecciones en cada uno de los cantones de nuestro país. Se van a estar desarrollando estas elecciones y parece para el tribunal bien complejo, ¿verdad? Toda la logística. Pero tal vez ahora para que las personas que nos escuchan sientan que es complejo para el tribunal, pero que no necesariamente va a ser complejo para ellos y ellas, tal vez ya que estamos hablando de las papeletas, ustedes nos puedan contar, adelantándonos a información que vamos a estar también transmitiendo en enero, que pensamos también seguir hablando sobre el tema, pero adelantándonos a esto, tal vez ustedes nos puedan contar cómo va a ser, cuántas papeletas voy a tener al frente, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo voy a poder manejar toda la información para poder saber, como dicen ustedes, y votar de una manera clara, segura y que no sienta que es como complicado, ¿verdad? Este proceso.
Uh-huh. Así es, bueno, todo el país va a recibir tres papeletas, una papeleta de alcaldes y vicealcaldes, una papeleta de regidores y una papeleta de síndicos y concejales de distrito. Y en estos ocho distritos que mencionaba Mariela, que voy a repetir, son Paquera, Cóbano, Lepanto, Monteverde, Tucurrique, Cervantes, Peñas Blancas y Colorado. En estos ocho distritos van a recibir una cuarta papeleta para elegir intendentes y viceintendentes. El resto del país va a recibir solamente tres papeletas. Y ojalá eso quede muy claro, porque de pronto llegamos al centro de votación y nos dan solo tres. Y bueno, pero a mí me dijeron que había una de intendentes, ¿verdad? No, esa es solamente en estos ocho distritos. Okay. Estas tres papeletas van a tener el nombre de la nómina del partido, pero no vamos a ver los nombres de todas las personas. ¿Por qué? Porque son 34 mil candidaturas. ¿Se van a imaginar ustedes pasar el nombrecito de cada una a esas papeletas? Por eso es que tenemos el proyecto Votante Informado. La idea es informar a la ciudadanía antes de ir a votar, no que lleguen a ver, bueno, vamos a ver los nombres de las personas en las papeletas. No, no. Ahora bien, El propio día de la elección vamos a tener unos cartelones grandes con los nombres de todas las personas que se van a elegir en ese cantón en específico, de modo que la gente, si aún no está segura, que esperemos que ojalá estén seguros desde antes, ¿verdad? Uh-huh. Que se informen desde antes, pero si aún está segura, que todavía puede haber los nombres de las personas y se pueda informar de previo. Pero si tuviéramos todos los nombres en las papeletas, de pronto tendríamos lo que llamamos una sábana electoral, ¿verdad? Uh-huh. Esas papeletas gigantescas que se doblan en 700 pedazos, y esa no es la idea, ¿verdad? Es hacerle al elector lo más sencillo posible, una papeleta pequeña que se dobla en cuatro.
Como la que estamos acostumbrados a ver en cualquier elección. Exactamente. ¿Verdad? Donde van a aparecer, va a decir papeleta de alcaldes, uh-huh, en la parte de afuera, ¿verdad? Que cuando queda doblada queda muy visible, y van a venir los tantos candidatos que se estén postulando por los partidos políticos, el emblema de cada partido político, la bandera básicamente, y así para regidores y así para síndicos y concejales. Realmente es una elección muy compleja logísticamente para el tribunal, pero muy simple para el ciudadano, ¿verdad? Y ciudadana que puede informarse de previo, como dice María José, y ese día llegar con tiempo, con calma, a ejercer su derecho al voto, a escoger a la gente que va a estar en el gobierno más cercano a cada uno de nosotros, ¿verdad? A la municipalidad.
Yo también quisiera agregar las facilidades que le da el tribunal también a aquellos electores que tienen alguna dificultad para ejercer el voto. Una lupa para poder ver más grandes las letras, por aquellos que tengan alguna deficiencia visual, urnas móviles para aquellas personas que se desplazan en silla de ruedas, algunas facilidades sobre la crayola con la que se vota, por si tienen algún problema motor, que puedan hacer un uso de la crayola correctamente. Y también recordarles que aquellas personas que tengan alguna situación específica pueden solicitar también el voto asistido o el voto público. Nadie se va a quedar sin votar, y el tribunal así se ha asegurado. Hace poco nos otorgaron un premio justamente por estas facilidades, estas ayudas técnicas que le damos a la población para que todas las personas puedan ejercer libremente el derecho al voto, si no son individuales, que también puedan ser ayudadas por una persona.
Muchísimas gracias. Muy claro, las personas que nos están escuchando tienen que, como dice usted, su municipalidad importa. Así me acordé, es. Porque sí lo estaba escuchando, uh-huh. Sí, en exacto. La publicidad, uh-huh. Y me acordé, mira, sí, mi municipalidad importa porque es donde yo realmente habito, uh-huh. Al fin y al cabo, ¿verdad? Mi gobierno local. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando sobre las elecciones municipales 2016. Quédese con nosotras y en unos instantes regresamos.
Hagamos Defensoría por Derecho, a través de su radio 870 UCR.
Información crítica, formativa, independiente y pluralista. Lea en el Semanario Universidad.
Votantes castigan al gobierno de Maduro y lo colocan ante un parlamento opositor. País en riesgo de perder financiamiento de Banco Europeo. La incertidumbre es el peor enemigo para los emigrantes de Cuba en Costa Rica. Araya busca prolongar su caudillaje en San José. Centro de Investigaciones Agronómicas de la UCR cumple 60 años de servicio al agro costarricense.
El Semanario Universidad en los principales supermercados del país o suscríbase llamando al teléfono 2511-6725 o por medio de la página www.semanariouniversidad.ucr.ac.cr.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Muy buenos días, estamos conversando en su programa Hagamos Defensoría, hoy con María José Alvarado y Mariela Castro, funcionarias del Tribunal Supremo de Elecciones, del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal, y estamos ya alistándonos, preparándonos con información para las elecciones municipales del 2016. Bueno, el Tribunal ha venido trabajando ya desde hace mucho tiempo y va a trabajar durante todo este fin de año para tener todo listo para el 7 de febrero, día en el que toda la ciudadanía costarricense va a tener el derecho de elegir sus representantes de gobierno local. Vamos a elegir, como nos han mencionado María José y Mariela, alcaldes o alcaldesas, vicealcaldes, vicealcaldesas, regidores, regidoras, sus respectivos suplentes, síndicos, concejales de distrito, y ya nos han mencionado que en otros distritos se van a elegir, ¿cómo se llama?
Intendentes.
8 intendentes. Estamos conversando sobre la importancia de poder ejercer el derecho de conocer, primero informarnos sobre cuáles son las personas que se están postulando para estos puestos, conocer cuáles son las propuestas para mejorar todas las condiciones del lugar donde vivimos. Esta es la relevancia también que tiene estas elecciones. Como nos han venido conversando ellas, no solamente cambian de fecha, antes se hacían en diciembre, sino que, y ahora van a ser en febrero, sino que se van a elegir en todo el país muchísimas personas que van a estar representándonos y tomando decisiones que nos afectan a nosotros en el día a día, ¿verdad? Sabemos que en Costa Rica, realmente en términos de participación electoral, hemos venido enfrentando cierta apatía frente a la participación política. De hecho, muchas personas han manifestado desconfianza, han manifestado cansancio, algunas veces desesperanza. Se escuchan comentarios como, bueno, de por sí, todas las personas que llegan a puestos políticos hacen lo que quieran, o se liga a situaciones como corrupción u otro tipo de irregularidades. Y muchas personas no se sienten motivadas a participar. Además, en materia de elecciones municipales, históricamente ha habido poca votación. Yo he escuchado personas que dicen, la verdad es que yo nunca he votado. Yo nunca he votado para alcalde o alcaldesa. Entonces, desde el Tribunal Supremo de Elecciones y en el trabajo que ustedes realizan, ¿cuáles son los esfuerzos que se están haciendo para que más personas nos involucremos en las elecciones municipales? Y también que conversemos un poco más sobre por qué es vital participar en estas elecciones.
El tribunal, en realidad, como decías, muy atinadamente, venimos trabajando en esto desde hace ya bastante tiempo, ¿verdad? No comenzamos en octubre las elecciones y nos pusimos a trabajar sobre eso. En realidad, la información y las formas en las que hemos decidido llegarle a la ciudadanía para esto han sido diversas. Desde un programa de radio en esta misma casa de estudios en la UCR, los viernes a las 8 de la mañana, voy a hacer ahí el comercial, ojalá algún día puedan acompañarnos también. En Radio Universidad, todos los viernes, tratamos diferentes temas para también que la ciudadanía nos escuche y comprenda cómo avanza el proceso electoral y conozca algunas particularidades de este proceso electoral, pero también, también para los propios partidos políticos, porque ellos también necesitan algún tipo de formación y de información directa desde el propio tribunal. Pero además de eso, en conjunto con diferentes organizaciones y con diferentes socios estratégicos del tribunal, hemos estado proyectando nuestra información y recordándoles a la ciudadanía por qué la municipalidad importa. Y nuestra campaña de comunicación en realidad se ha concentrado en decirle a la ciudadanía cuáles son las funciones municipales. ¿Qué tiene que hacer una municipalidad o qué podría hacer una municipalidad? Porque, vamos a ver, también hay que tomar en cuenta que no todas las municipalidades son iguales y no todas las municipalidades tienen los mismos ingresos y egresos. Entonces, recordarle a la ciudadanía, bueno, ¿qué tiene que hacer una municipalidad, pero qué también, qué podría hacer? No solo tapan huecos, no solo recogen basura, también podrían hacer programas culturales, también podrían hacer programas de turismo, también podrían hacer mancuerna con otras municipalidades, como ya ha sucedido antes, para hacer proyectos para la ciudadanía, o estar en profunda comunicación con el gobierno central para hacer proyectos de desarrollo ciudadano dentro de los propios gobiernos locales. Y de pronto a veces pensamos que limpian las alcantarillas y se encargan como a veces del alumbrado público en algunas zonas y ya, ¿verdad? Y en realidad las municipalidades podrían hacer muchas cosas, pero es que eso también depende de la participación ciudadana y de que nosotros estemos, como dicen, ojo al Cristo, viendo a ver qué están proponiendo y nosotros también participando de los consejos, nosotros también participando de lo que sucede en la municipalidad, no solo ver y dejar pasar, sino también pues poder aportar algo al gobierno local.
Bien decía Cinti que la participación históricamente en estos procesos electorales municipales ha sido muy baja, aproximadamente 3 de cada 10 costarricenses vamos a votar, nada más. La esperanza que tiene, yo creo que no solo el Tribunal Supremo de Elecciones, yo creo que el país entero, es que más gente se interese, se involucre y vote. Sin embargo, hay que mencionar que hay cantones en los que más bien van a votar 8 o 9 de cada 10 personas, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre todo cantones fuera del gran área metropolitana. Entonces hago reconocimiento, por ejemplo, a Ojancha, por ejemplo, a Turruares, ¿verdad? Talamanca, que son cantones donde hay una participación casi del 90%, ¿verdad? Y esos cantones tienen características muy particulares, y es que son cantones que, si uno revisa los índices de desarrollo humano, esto para contarle a la gente qué es, son qué tan bien vive la gente en esos lugares, o qué tan bien se siente la gente viviendo en esos lugares, qué tanta esperanza de vida tienen y otros factores. Esos cantones han mejorado significativamente. Son cantones además donde la participación es activa. Bueno, lo demuestra tanta gente yendo a votar e interesándose. Entonces, cuando la gente nos interesamos Nos damos cuenta que nuestra municipalidad importa y hacemos los esfuerzos por involucrarnos y participar, la dinámica de nuestra comunidad y de nuestro cantón cambia. Bueno, la Defensoría en eso también ha sido muy enfática en hablar de la importancia de que la gente se involucre, participe, que exija la defensa de sus derechos, pero bueno, que también contribuyan ellos mismos a que esos derechos se desarrollen. María José ya lo decía, hay una creencia en que la municipalidad no me resuelve. No culpo a la gente, somos un país que somos presidencialista y creemos que todo lo resuelve el gobierno central. Uh-huh. Y hay muchísimos aspectos y muchísimas áreas en donde los gobiernos locales pueden influir y cambiar realmente la dinámica. Hay experiencias, si nos vamos, cada persona conocerá mejor su cantón. Uh-huh. O que le pregunte a gente que vive en otros cantones cómo han dado ciertos cantones giros a partir de inversiones que ha hecho la municipalidad. No solo la alcaldía, porque esa es una sola figura, pero hablo de la municipalidad como ese gobierno, ¿verdad? Todas las personas que trabajan ahí y las personas que elegimos para trabajar ahí. Entonces, es importante que más allá de los esfuerzos que hace el tribunal, la ciudadanía haga sus propios esfuerzos de informarse y de participar y de tener conciencia de lo importante que son las municipalidades en nuestra realidad.
Sí, tal vez las personas que nos escuchan al día de hoy no conocen ni siquiera quiénes son los aspirantes de sus cantones, pero quisiera informarse hasta qué tiempo está como la pueden hacerse la propaganda, como para yo ir a mi cantón y saber qué ir a averiguar, hasta qué momento se acaba, igual que en las elecciones nacionales, ¿verdad?
Ok, en este momento ya estamos en campaña, pero vamos a tener una tregua navideña, le llamamos, ¿verdad? A partir del 16 de diciembre, los partidos políticos no podrán hacer ningún tipo de campaña política, y esta tregua se extiende hasta el 1 de enero, es decir, inclusive ambos días, a partir del 16 de diciembre hasta el 1 de enero, nos vamos a poder concentrar en las fiestas de fin de año, un poco también descansar del proceso electoral, entre comillas, ¿verdad? A partir del 1 de enero empezamos de nuevo, ya con la propaganda, los partidos podrán hacer propaganda normalmente, recordándoles que no pueden invocar motivos religiosos, recordando pues una serie de cosas, recordar a los partidos políticos ese tipo de restricciones, exactamente, ese tipo de restricciones que ya conocen de sobra. Y 3 días antes de la elección, nuevamente se cierra el portillo de la propaganda, la elección, el día de la elección inclusive. Entonces, sí hacer ese recordatorio. Pueden, en este momento la ciudadanía puede ir a averiguar, puede obtener información de los diferentes partidos políticos acercándose a su comunidad, pero sí recordar estas fechas en las que los partidos deberán dejar de hacer propaganda propiamente.
Pero si la ciudadanía está interesada, como dice María José, puede acercarse y decirle, bueno, fulanito o fulanita de tal, o sea, yo quiero ir a votar, usted me podría decir cuál es su propuesta, o darme su plan de gobierno, o decirme cuáles son las acciones para el cantón. Eso sí, porque es un derecho de información que tiene la ciudadanía.
Lejos de la propaganda, exactamente.
Exacto, lejos de la propaganda. Y en la página web del tribunal, esa información va a estar ahí. ¿Cómo? Tan solo digitando su número de cédula en donde dice dónde votar. Cuando le sale toda la información, su número de elector, en qué escuela o colegio tiene que ir a votar, etcétera, etcétera, al final viene un botón que dice, conozca las personas que están postulando sus nombres, conozca sus candidaturas. Si le da ahí, le van a aparecer los nombres de esas personas, tanto la lista de candidatos a la alcaldía, la lista de candidatos a las regidurías, etcétera, y la gente puede saber entonces informarse y conocer quiénes son esas personas.
Y bueno, esto es un proceso electoral, como parte de la fortaleza de nuestra democracia, está centrada, digamos, en la oportunidad y en defender estos procesos y que sean procesos y que se realicen de una manera transparente, de una manera informada para todos y todas. En algunas situaciones que se han comentado que para las elecciones municipales se han enfrentado situaciones irregulares. Por ejemplo, que hay personas que se postulan a un puesto y que de pronto ofrecen beneficios a cambio de votos, que de pronto ofrecen alimentos a cambio de votos. Esto es lo que hemos llamado clientelismo o este tipo de prácticas que esperamos que llegue un momento en donde sean erradicadas. Uh-huh. Pero si nos damos cuenta como ciudadanos y ciudadanas que queremos realmente proteger la democracia y que también no podemos no solo, digamos, dejar en manos del tribunal la protección de este proceso electoral, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos denunciar? ¿Cuáles son aquellas irregularidades que tenemos que estar nosotros como ciudadanía alertas para que no sucedan?
Esa es una pregunta importantísima. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene 32 oficinas regionales en todo el país. Entonces, si alguien quisiera realizar una denuncia, puede hacerla por escrito y presentarla al tribunal. Puede escribirla.
A mano
inclusive, ¿verdad? No tiene que ser nada demasiado formal.
No se necesita un abogado.
No, pueden presentarla nada más dejando sus datos, eso sí. Pero pueden presentarla en cualquiera de las 32 oficinas regionales del tribunal o en la propia sede central del tribunal, aquellos que viven en más cerquita de San José, porque incluso hay sedes regionales en Alajuela, Cartago, Heredia, es decir, la gente puede acercarse a nosotros, dejarnos ahí su denuncia o su consulta incluso, porque de pronto tal vez no es una denuncia propiamente, sino que quieren saber si algo se está haciendo correctamente. O también a partir de enero, a partir del 6 de enero, las personas van a poder llamar al 800 elector. En el 800 elector, las personas podrán dejar también su denuncia vía telefónica, la llamada es gratuita, es un número 800, no tienen que gastar dinero. Ahí les va a atender un operador que va a ser un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones, no se contrata gente para esto, sino que son propios funcionarios del tribunal que conocen el proceso electoral y ahí se les van a atender las consultas. Estas consultas se pasan directamente, estas denuncias también se pasan directamente sea a la Secretaría del Tribunal o también al Cuerpo Nacional de Delegados si hubiera que tomar acción o atender desde propaganda que está ubicada en lugares prohibidos, por ejemplo, que haya propaganda en sitios públicos, por ejemplo, hasta una denuncia por una irregularidad. Pero sí hay mecanismos para que la gente pueda desde ya inclusive presentar sus denuncias.
Ahora, Inticalina, como toda denuncia, recomendaciones para la ciudadanía, recojan pruebas, ¿verdad? Ya han habido casos emblemáticos donde el tribunal ha eliminado las votaciones en ciertas mesas, ¿verdad? En las elecciones nacionales anteriores se anularon casi todas las mesas de un centro, entonces sí hay resultados si la denuncia es correcta y si se aportan pruebas a la ciudadanía, que si tiene una denuncia fuerte, pues que la presente y que presente pruebas.
Bueno, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias,
gracias
de verdad.
Gracias a ustedes.
Yo creo que todas aprendimos también, de todos. Muchas gracias, de verdad, María José. Muchas gracias, Mariela. Nos han acompañado, ¿verdad?, a cerrar este año, ya que es el último programa del año 2015. Saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios UCR, especialmente a nuestro compañero en controles, José Navarro. Le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio www.radiosucr.com. Quédese en su radio 870M para que no se pierda su programación. Y como cada lunes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Se despide Kalina Quiroz
e Inti Ardón.
Y nos vemos de nuevo el próximo año. Felices fiestas para todas y todos.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.